Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder comenzar este estudio en esta mañana. Queremos seguir con aquello que lo habíamos dejado anteriormente y pedirte, Señor, que nos ayudes para que podamos escuchar tu voz en la enseñanza de tu palabra y al estudiar tu palabra que realmente sea bien explicada. Y que podamos entender, Señor, la doctrina que está inmerso en este pasaje. Y también el aliciente y la consolación que trae el conocer estas cosas. Creando convicción doctrinal, pero también creando este sentido de privilegio de estar a este otro lado de la cruz y por lo tanto no ver algo que vendría, sino que ya tiene un cumplimiento. Y que tiene su efecto en nuestras vidas actualmente. Así que, Señor, pedimos tu bendición, da sabiduría al predicador, que no tiene ninguna, salvo que tú le capacites. Gracias por los dones que tú has dado para equipar a los santos a la obra del ministerio, y por lo tanto que, tras la responsabilidad que tú me has dado, Señor, que obres para que pueda sostenerla y fortalecerla, Señor, con la ayuda del Espíritu, y que de hecho, pues, se cumpla la meta de perfeccionar a los santos por obra del ministerio. No solamente los que estamos presentes en esta mañana, sino igualmente aquellos que, por tu gracia, Señor, lo podrán escuchar por grabación, tanto, Señor, en la página web como en otras iglesias, o hermanos o hermanas que lo pueden escuchar en otras partes. Señor, te damos gracias por los contenidos de esta epístola y gracias, Señor, por poder ver cómo nos ayudas a entender y a fortalecernos a la fe. Y queremos rogarte tu bendición y tu ayuda, Señor, para los que puede ser que estén enfermos o no puedan estar, para que tú les guardes y les ayude si también tengan este privilegio de poder escucharlo a través de la grabación. Pues gracias te damos, Señor, bendícenos ahora y guíanos en todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir con Primera de Pedro, esta vez el capítulo 1, versos 10 al 12, que ya comenzamos el otro día y ahora tendremos que introducir y recordar lo que estábamos diciendo, pero primeramente leer la palabra del Señor que dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pues el otro día estábamos ya introduciendo este pasaje, que es la parte final de la doxología, que comienza en el 2 o 3. Primeramente habíamos visto certidumbre, porque los versos 3 al 5 tenemos todas las certezas que se derivan de la misericordia de Dios. Después tenemos esta exultación, esta alegría, este gozo especial, que vimos en los versos 6 al 9, y ahora tenemos la tercera parte de la doxología. Es decir, los medios divinos para otorgar al Evangelio que los profetas predijeron eran en lo antiguo y ahora se está dando a conocer y ha cumplido todas las cosas dichas anteriormente mediante predicadores usados por el Espíritu Santo enviado del cielo para que aquellos lectores tengan ahora el Evangelio y los que estamos ahora también estudiando este texto, tengamos el Evangelio que nos ha sido predicado, que lo tenemos en la palabra del Señor. Y tenemos la obra del Espíritu Santo, luego hablaremos más acerca de esto, primero a los profetas y después enviado del cielo en Pentecostés para dar a conocer el Evangelio y publicarlo sobre otros. Y tanto los profetas como los predicadores del Evangelio pues están interesados en este mismo mensaje. No es un mensaje diferente uno de otro, sino uno lleva al otro, están conectados y sobre todo, básicamente, como veíamos el otro día, hablan de los sufrimientos y de la gloria de Cristo, de la gloria de Cristo que vendría tras estos, y sobre todo, todo lo que los profetas dijeron, pues ahora se ha dado a conocer, y los lectores son aquellos que están disfrutando ya del cumplimiento. Porque dice, para vosotros. Entonces veíamos que estos tres versículos, pues tenían tres temas que vamos a ver. Primeramente el tema de la revelación, después el interés por la revelación y finalmente la finalidad de la revelación. Cuanto al tema de la revelación, pues veíamos que principalmente es la salvación. Está la palabra gracia, la palabra salvación, la palabra evangelio, pero gracia en este momento se pasa un poco, va de pasada, y el evangelio, pues sí, recoge los contenidos de la obra de Cristo, pero también es nombrado un poco de pasada en relación con los predicadores cristianos, pero el tema principal es acerca de esta salvación. Como explicamos el otro día, en el verso 10, aunque la redacción en castellano pues es adecuada y pone acerca de esta salvación al final, sin embargo el apóstol Pedro, en lo original, lo pone al principio. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, etc. ¿No? Por lo tanto, ya se anuncia en el verso 10 que el tema de los versos 10, 11 y 12 es el tema de la salvación, que es lo que destaca. Y además, precisamente por la forma en que lo escribe el apóstol, pues es enfático. Se está hablando de esto. Importante que pensemos en ello. Bueno, entonces, esto lo veíamos el otro día y ya los versos 10 al 12, pues, asienta el tema de la historia de la salvación. Porque, claro, los profetas estaban hablando dentro de la historia de la salvación. Pero finalmente lo que asienta el tema es que finalmente se ha cumplido y los versos 10 al 12 no lo dicen. Y tenemos el privilegio de vivir en días cuando la historia de la salvación ha sido cumplida. Y luego hablamos acerca de los portavoces de la salvación. Ya decíamos que no se trata de los profetas del Nuevo Testamento, como algunos explican, sino que son los profetas del Antiguo Testamento, y no hay restricción en el número de ellos, porque no solamente algunos, sino todos, tenían interés en sus profecías, tenían interés en aquello de lo cual estaban escribiendo y cuándo se podía cumplir también, mirando al futuro. Y luego la esencia de la salvación decíamos que era la gracia. Esta gracia, la palabra gracia, pues es, por decirlo así, equivalente a salvación. Es todo, la gracia es todo lo que Dios da para cumplir la redención. Eso lo tenemos en bastantes pasajes de esta epístola, pero que será plenamente disfrutada cuando Jesucristo y la salvación que será revelada, cuando Él venga, pues regrese. Y por eso luego en el verso 13, como si Dios quiere veremos, pues dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Así que gracia es todo lo que Dios hace para traer la redención. Primero, cumpliéndola en Cristo, y después, cuando todo se complete, y finalmente el Señor haya venido, el Señor Jesucristo haya venido en su gloria. Entonces, todo esto habla del inmerecimiento de lo que los lectores estaban recibiendo. Todo viene de Dios y nosotros tenemos que tener también esa misma idea. En segundo lugar, veíamos el tema de la redención, de la revelación. Pero en segundo lugar, el interés de la revelación. Y entonces aquí es donde hay que empezar hoy. Y es la segunda parte del verso 10 y el verso 11. Y aquí tenemos, nos encontramos enseguida con la intensidad de la indagación. Porque aquí hay dos verbos que se utilizan de lo que los profetas hacían. Inquirieron e indagaron. Y luego la palabra indagaron se repite, aunque traducida después, escudriñando qué persona y qué tiempo. Lo primero, inquirieron, es una idea más general, pero lo indagaron es más específico y se aplica incluso a indagar en cuanto a documentos. Por ejemplo, en Juan 5:39, el Señor dice a los que estaban escuchándole, escudriñáis las escrituras. Pues hay también evidencia de que el profeta Daniel trató de comprender sus profecías e incluso estudió sobre anteriores escritos proféticos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que realmente es el escudriñar de los profetas. Pero hay más. Ahora, mirando esto de la indagación, tenemos primeramente el objeto de la indagación y en segundo lugar el fundamento de la indagación. El objeto de la indagación primero, porque a veces se pregunta dónde dicen los profetas, dónde dice que los profetas indagaron o qué clase de tiempo estaban pensando, etc. Pero también se puede responder preguntando a la vez dónde dice el Antiguo Testamento lo que el Señor Jesucristo dijo a los suyos, los más inmediatos que estaban con él. Que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, allí en Mateo capítulo 13. Es decir, el deseo de los días del Mesías corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento, e incluso comienza con Eva, porque hay un pasaje interesante, supongo que Eva se llevó un chasco bastante grande, porque al principio del capítulo 4 de Génesis, pues le nace Caín. Y claro, ella había oído la promesa del Señor. El simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Era la primera profecía mesiánica, centrada en lo que Cristo haría, ¿no? El Mesías haría. Y claro, cuando ve que ha nacido un hijo, dice, pues este es el Mesías. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya tenía este interés muy despierto respecto al hecho de lo que el Señor estaba anunciando. Ahí empieza ya el deseo. Y luego este deseo del Mesías corre a lo largo del Antiguo Testamento, porque finalmente todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tienen otra clave más importante para entenderlo que la persona del Señor, el Señor Jesucristo, ¿no? El Redentor, el Mesías. Entonces ahora vemos dos cosas. En primer lugar, la intensidad de la indagación. Y en segundo lugar, la dirección de la indagación. Estamos viendo el objeto de la indagación. Entonces, primeramente su intensidad y luego su dirección. Es interesante porque hablamos de intensidad porque, claro, hablamos de inquirir e indagar. Pero se pueden escribir con palabras simples o se puede poner un sufijo que hace que sean, digamos, dos palabras juntas, por decirlo así. Y cuando esto se hace, se intensifica la idea. No solamente inquirieron e indagaron, inquirieron e indagaron profundamente, con la máxima intensidad. Estaban con el interés disparado hacia conocer y saber qué decían estas profecías, ¿no? Y efectivamente, como he dicho antes, Daniel era uno de estos. Reflexionó. En un caso dice, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Una visión que tuvo en el capítulo 8, ¿no? Esto que tiene que ver, que dice, ¿no? Etcétera. Y luego también, en el capítulo 12, yo oí más, no entendí. Y luego añade, pues, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? dónde, cuándo van a ocurrir, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Pero luego incluso el profeta Daniel también estuvo viendo escritos proféticos. Por ejemplo, en el capítulo 9, él está muy atento porque Jeremías había dicho que después de 70 años el exilio de Babilonia pues sería se acabaría los 70 años, digamos, de castigo, por decirlo así, del exilio, y entonces habría restauración de Israel. Y lo que hizo Daniel fue mirar en los profetas, en el profeta Jeremías, exactamente qué tiempos eran los que faltaban, los que se habían cumplido ya, y qué iba a hacer el Señor a partir de ahora. Y luego él recibe una contestación allá en el capítulo 9, pero este no es el tema nuestro. Pero, de hecho, él entiende mucho acerca de los tiempos mesiánicos porque el Señor se lo va a conocer, ¿no? Así que la idea que tenemos aquí, cuando hablamos de indagación, etcétera, no que fuesen los profetas teólogos ilustrados que persiguieran investigaciones eruditas para hacer grandes comentarios acerca de sus profecías, sino que eran hombres con un gran deseo respecto a la salvación y la llegada de este tiempo de gracia que se anunciaba, pero que parece que no llegaba al tiempo de ellos y no deseaban otra cosa que ver ese tiempo. No lo vieron, como tantos otros del Antiguo Testamento, pero sí que deseaban verlo, al menos conocer mucho más acerca de esto. Esto en cuanto a la intensidad de la indagación, pero luego tenemos la dirección de la indagación. Porque hay dos traducciones sobre la frase griega que tenemos aquí, ¿no? Sobre qué indagar. Y hay una posibilidad, es decir, que los profetas trataban de saber quién era el Mesías y cómo vendría. Pero otra posibilidad es que los profetas trataban de discernir qué tiempo o qué circunstancias indicaba el Espíritu que estaba en ellos. Entonces, la primera versión, es decir, que querían saber quién era el Mesías y cómo vendría, favorece la opinión que las profecías versaban sobre la identidad del Mesías, lo cual es lógico, es bastante claro. Y también el tiempo de su aparición. Pero lo segundo ya nos habla más acerca de la referencia a tiempo. Y ambas traducciones pueden ser plausibles y se pueden defender mirando, digamos, las palabras que se utilizan. Pero posiblemente lo mejor será la segunda parte, es decir, qué tiempo o qué circunstancias indicaba el Espíritu que estaba en ellos. ¿Por qué? Por varias razones, porque los profetas ya sabían por qué estaban profetizando, de qué estaban profetizando. Entonces ellos no cuestionarían este hecho, sabían que se referían al Mesías. Saber más acerca del Mesías era interesante, pero ya sabían de quién, de qué estaban profetizando, y no cuestionarían o no preguntarían acerca de este hecho. Y sería muy improbable que tuvieran problemas, precisamente solo la persona que cumpliría la función de redención. Y luego, también porque todo el foco está en la diferencia temporal entre los profetas del Antiguo Testamento y los lectores de la carta. Hay una diferencia temporal de tiempo, y por lo tanto, estas cosas están siendo anunciadas a vosotros, dirá luego, poco más abajo, poco después el apóstol, pero los profetas estaban antes de ese tiempo. Por lo tanto, hay una diferencia de tiempo y exactamente es lo que estaban preguntando, ¿no? Se cumplirían días de los recipientes de la carta en nuestro tiempo. Por lo tanto, se trata de una diferencia de tiempo. Y luego, la investigación de los profetas siempre supone un nivel de conocimiento subordinado al contraste con la época del cumplimiento. Porque ellos tenían cierto conocimiento acerca de la persona del Señor, iban conociendo más detalles acerca de la obra que iba a realizar, etcétera, pero realmente no estaban en la época del cumplimiento. por lo tanto, tener un conocimiento subordinado a lo que podemos tener nosotros ahora que estamos a este lado de la cruz. No miramos a la cruz que vendría, sino miramos al cumplimiento que ya has hecho. Y entonces este es el punto de tiempo en el cual estaban profetizado que se realizaría todo. Y el tema de la revelación para una generación posterior, pues es bien conocido. Los profetas hablaban para gente de su tiempo, pero también hablaban para generaciones posteriores, porque a veces la profecía, aunque no la entendieran muy bien, siempre saltaba muy por encima de su tiempo, y a veces hay cosas que se pueden aplicar de forma inmediata a los oyentes que les estaban oyendo, pero hay otras profecías que no se pueden entender exactamente para ese tiempo, sino que son para el futuro. Y eso de revelación para la generación posterior se conoce en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay en el tiempo de Daniel, ¿no? Hay una generación que ya se anuncia allí para el fin del tiempo. El escrito de Daniel y la profecía que recibe está escrita, está sellada, está guardada en secreto, y eso lo dice claramente allí el capítulo 12 de Daniel, y efectivamente hay cosas que están selladas porque no son el tiempo de cumplimiento. Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis, pues sí que vemos cómo Apocalipsis tiene relación con citas de Daniel. Porque lo que estaba sellado en el tiempo de Daniel se está cumpliendo, se cumplirá en el tiempo en el cual Juan está escribiendo ahí en Apocalipsis, ¿no? También en las palabras del Señor, en el sermón profético, por ejemplo, Marcos 13, pues también tenemos instrucciones finales. De alguna forma, muchas de ellas miran al futuro, a las generaciones siguientes. También los escritores del Nuevo Testamento hablan a menudo de dichos proféticos o de textos del Antiguo Testamento que sirven para la instrucción cristiana. Están escritas para amonestaros a vosotros que estáis viviendo al final de los siglos, ¿no? En el cumplimiento de los siglos. Así que ahí tenemos esto, y también el libro de los Hechos dice: todos los profetas de Samuel anunciaron este tiempo. Entonces hay cosas escritas en el pasado que han sido escritas para nuestra instrucción, para nuestra ayuda y para que tengamos un mensaje que realmente es para nosotros. Y a veces incluso figura del Antiguo Testamento, como ya hemos citado al principio, pues también anhelan ver esta realidad. Profetas y sabios desearon ver este tiempo. Y no lo vieron. Y en Juan 8:56, pues Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, que sí, hay cosas que se veían anticipadamente y por lo tanto también son una especie de ayuda para entender que se está hablando del Mesías y de qué significa todo esto. Así que estos personajes no solo conocían y deseaban el cumplimiento de la revelación, sino que impartieron también. Impartieron todo lo que ellos estaban recibiendo, y a veces también profetas y veedores sirven incluso de intérpretes o reciben la interpretación de sus visiones para la generación del fin del tiempo. Cosas que, por ejemplo, escribe Daniel, pues se ve claramente que son para el fin del tiempo. Claro. Esto del fin del tiempo hay que aclararlo, porque finalmente los profetas veían los días mesiánicos. Y entonces los días mesiánicos comienzan cuando el Señor dice: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros, ¿no? Y predicaba que el reino de Dios había llegado, estaba a mano, ¿no? Y ahí empiezan los días mesiánicos. Pero claro, hay cosas que tienen que ver con la primera venida de Cristo que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Incluso se anuncian ciertas, por ejemplo, en Isaías 35 creo que es, pues se anuncian cosas que podrían identificar al Mesías, ¿no? Los cojos saltarían, los ciegos verían, etcétera, ¿no? Es una manera de sintonizar con los evangelios donde vemos cómo esto se cumple y decimos, sí, lo que estaba escrito se cumple en la persona del Señor Jesús, ¿no? Pero cuando el Señor habló en la sinagoga de Nazaret, en Lucas, que prácticamente allí nos dice casi cómo iba a ser su ministerio, ¿no? Pues se le dio el rollo del libro de Isaías y leyó este pasaje de Isaías. Lo leyó hasta cierto punto, porque luego en cierto punto paró. Y cuando llega el día de la venganza del Dios vivo, entonces ahí para, eso lo deja, porque es para el final. En cambio, lo que lee al principio, dice, esta palabra se ha cumplido delante de vosotros, tiene que ver con él. Los días del Mesías ya han llegado. Y entonces, sin embargo, los profetas no hacían esta separación. Y, consiguientemente, pues, podían juntar la primera venida con la segunda. Y Isaías es un caso de esto, porque hay mensaje para los que le están escuchando, le leerían en su tiempo, pero sin embargo lleva incluso sus profecías hasta cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, al fin de todo, ¿no? Y esto a lo mejor no lo entendería él. Nosotros lo entendemos mejor porque lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que mirar el fin del tiempo, no cuando Cristo inmediatamente va a venir ya, sino cuando los días del Mesías, que comienzan con la venida de Cristo, comienzan. Y luego pues hay cosas que se aplican al ministerio del Señor, y luego hay otros que se aplican pues al final de los tiempos, ¿no? Bueno, pues todo esto reciben, a veces interpretan sus profecías, como hace en ocasiones Daniel, y en cualquier caso, pues tiene el mensaje para la generación del fin del tiempo. Los días del Mesías. Bueno, pues hemos visto el objeto de la indagación y ahora tenemos el fundamento de la indagación. Aquí tenemos la revelación del Espíritu y luego, en segundo lugar, el contenido de la revelación. Mirando la revelación del Espíritu. Porque si nos damos cuenta, el Espíritu Santo lo que hace es unificar los tiempos de la salvación. Porque notamos que en el Antiguo Testamento dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Pero luego, poco más adelante, toda esta profecía del pasado y la salvación se proclama en el presente, en el verso 12. Y eso se hace por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Vale? Así que, en esta historia de la salvación, el Espíritu unifica todo. Y hay una voluntad única de Dios obrando en el Antiguo Testamento, preparación, y en el Nuevo Testamento, cumplimiento de la salvación. Entonces, el Espíritu lo que hace es inspirar la verdad. Porque este Espíritu de los profetas lo que hace es resumir la inspiración de las Escrituras. Las palabras de los profetas eran inspiradas y eran totalmente acertadas porque venían precisamente de Dios. Es decir, las profecías no eran una invención suya o lo mejor que tenían que ofrecer, sino que eran reveladas por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que el mismo que reveló a los profetas habla también después autoritativamente en el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios para la salvación. Y el Espíritu Santo unifica estas cosas. Habló en el Antiguo Testamento y luego habla a través del Evangelio en el Nuevo Testamento. Así que tenemos esta revelación del Espíritu. Luego tendremos que hablar más acerca de esto después. Pero luego tenemos el contenido de la revelación. porque lo que hace el Espíritu, como ya nos enseñó el Señor Jesús, es que glorifica a Cristo. El Espíritu me glorificará. Y por lo tanto, lo que hace el Espíritu es reclamar la atención a Jesucristo. El Espíritu siempre es humilde. No quiere aparecer. Bueno, aparece en los efectos, ¿no? Porque, como vemos en las palabras del Señor a Nicodemo, ¿no? El Espíritu sopla y no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es el que nació del Espíritu Santo. No se le ve. No sabemos cómo obra, aparentemente. Sin embargo, lo que sí sabemos es que cambia nuestras vidas, nuestras formas. Nos da este nuevo nacimiento de arriba. Por lo tanto, se le conoce por sus hechos. Pero luego, en el interés que él tiene, siempre es mirad a Cristo. No a mí, mirad a Cristo. Ved la gloria de Cristo. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues, es la materia principal de la predicación del Nuevo Testamento. Y el Espíritu está detrás de todo esto. La idea de que Cristo había de sufrir y entrar en su gloria, pues es bastante corriente en todo el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro comienza la primera predicación del Evangelio en Pentecostés, pues hace un recorrido acerca de Cristo, ¿no? Y se ve claramente que ahí tenemos los sufrimientos de Cristo anticipados ya en el plan de Dios, y luego tenemos cómo fue resucitado y el Señor le saltó hasta la diestra. Y esto explicaba por qué el Espíritu Santo había venido y estaba obrando de esa manera en ese día de Pentecostés. Entonces tenemos ahí mensaje, luego en el capítulo 3 de Hechos también otro mensaje también de Pedro, y en el capítulo 13 un mensaje de Pablo, precisamente hablando acerca de los sufrimientos y la gloria de Cristo. Y el Señor mismo lo dice también, ¿no? Hablando a los que andaban camino de Emaús y luego después a los discípulos, era necesario que el Cristo padeciera. Entonces, ahí tenemos mensaje que tiene que ver con este tema. Y Pablo no dijo otra cosa, como estaba defendiéndose delante de los que le estaban juzgando en su momento, pues dice, yo no he hablado otra cosa que lo que Moisés y los profetas dijeron que ocurriría. Todo lo que decía estaba basado en el Antiguo Testamento. Profecías que estaban dichas y que luego se han cumplido la persona del Señor. Y estaba viendo cómo a partir de lo que dijeron los antiguos, ahora se hace el equivalente, el cumplimiento en Cristo, y eso es de lo que estaban hablando, de lo que los profetas dijeron y Moisés dijo. Entonces, también hay insistencia en este tema de la revelación, porque dice el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo. Entonces, el tiempo del Verbo indicaba, pues habla de insistencia. Es decir, el Espíritu se mantenía haciendo esta indicación, indicando acerca de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras él. Y se mantenía haciendo esta indicación constantemente. Por lo tanto, todos los que hablaron del Mesías tenían este mensaje fundamental. El Mesías sería el enviado de Dios, el siervo de Dios, pero al mismo tiempo sería alguien que sufriría y también tendría gloria después. ¿Cómo ocurriría esto? Ellos no lo sabían. Pero de hecho, sí que estaba en el Antiguo Testamento. Luego aquí también, posiblemente, tenemos que ver la deidad y la preexistencia de Cristo, que también están envueltos aquí, porque desde el principio se habla acerca del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, por ejemplo, ¿no? No se dice claramente de la deidad y la persistencia de Cristo, pero está implicado que Cristo es Dios y que es preexistente. Existía antes de todo lo creado. Se testificaba de una forma anticipada cómo el Verbo encarnado sufriría en su humillación para después ser coronado de gloria en su exaltación. Y se habla de glorias, se podría haber hablado de gloria en singular, pero se habla de glorias en plural, quizás porque se habla de sufrimientos y luego hay que hacer lo equivalente también con glorias en plural, pero eso no tiene mucha importancia. Pero la gloria sí que se refiere a la resurrección y al triunfo sobre los poderes del mal. Y esto obviamente lo vemos incluso más adelante en el capítulo 3, versos 19 al 22. Es un sufrimiento que estaba determinado para Cristo, no es algo que vino sin saberlo, el Señor ya lo anticipaba, la cruz está en la mente de Dios desde la eternidad. Y tenemos luego la gloria de Cristo, que es la recompensa de su sufrimiento. ¿Sí? Una cosa va con la otra, se ocurre una cosa, después le dada la otra también, la gloria. Sufrimientos y gloria son inseparables. Y lo mismo es inseparable las predicaciones de los discípulos después de Pentecostés, que también hablan acerca de esta necesidad de que el Cristo pues padeciera y fuera recibido arriba en gloria. Y todo esto basado precisamente en lo que los profetas dijeron. Y el Señor enseña todo lo que la ley y los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. El sufrimiento, por lo tanto, era esencial para la misión de Cristo en la tierra. Y su gloria presente actualmente, porque está a la diestra de Dios, ha recuperado la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera, pero todavía queda que sea revelada en el futuro. Y aquí tenemos, por ejemplo, el 4.13, dice, sino gozad por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y 5.1, luego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Por lo tanto, una gloria presente, pero será revelada en el futuro. El sufrimiento del Mesías y su final glorificación, pues no está explícito en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero queda implicado, por ejemplo, en el pasaje famoso de Isaías 52.13 a 53.12. Porque tanto al principio como al final de ese canto del siervo, pues se habla acerca de la gloria, ¿no? La gloria del Señor. Y luego, en medio, se habla del sufrimiento. Según sufrimiento que sería inevitable porque llevaría el pecado de todos, pero al mismo tiempo un sufrimiento que está rodeado de gloria al principio y al final del canto, porque en esto Dios fue glorificado, Cristo le glorificó y finalmente él mismo fue glorificado porque fue resucitado y puesto a la diestra de Dios. Y luego, después en el capítulo 2, 21 en adelante, también tenemos lo mismo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y en cuanto le maldecía no respondía con maldición, sino padecía. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas. Pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por lo tanto, sí, se habla del sacrificio y del sufrimiento de Cristo, pero también ahora es el pastor y obispo de nuestras almas. Es el Señor de la Iglesia. Y Hebreos 2, versos 9 y 10 también tenemos lo mismo. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. Y era la voluntad del Señor que finalmente fuese perfeccionado por aflicciones, siendo el que había de llevar muchos hijos a la gloria. Por lo tanto, este es el mensaje central. Cristo, los sufrimientos, su gloria, que llenan absolutamente toda la Biblia, del principio hasta el fin. Así que hemos tenido el tema de la revelación, el interés por la revelación, y ahora tenemos en el verso 12 la finalidad de la revelación. Verso 12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora son anunciadas, por los que se han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí hay tres pensamientos que vamos a tratar de ver. Bueno, tenemos primeramente la salvación en Cristo, sujeta a la revelación divina. Segundo, el privilegio de los hombres en tiempos de Cristo. Y tercero, la revelación, que es objeto de investigación. Las tres cosas las tenemos en el verso 12. Primeramente tenemos la salvación en Cristo, que está sujeta a la revelación divina. Porque los profetas fueron guiados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto respecto al Antiguo Testamento. Y estoy repitiendo algo que hemos dicho al principio del estudio. Pero luego, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, esto es el Nuevo Testamento. Por tanto, pensando en el Espíritu Santo, que es importante no pasarlo por alto porque se repite dos veces y es la clave de la revelación, tenemos que decir cinco cosas acerca de este tema. Primero, el Espíritu es el autor de las Escrituras. Porque la inspiración fue la operación del Espíritu Santo que obraba en la mente de los hombres que fueron guiados a transmitir una verdad que es infalible. Es la verdad de Dios. Es infalible. Entonces, esto fue la operación del Espíritu Santo en mentes de hombres que recibían la revelación y que hablaron de forma inspirada. A veces consistía simplemente, pues, en el poder que recibían para narrar hechos y también para discernir determinadas cosas de una forma acertada. De forma que discernían la verdad o hechos que de alguna forma estaban capacitados para narrar, para explicar. Pero a veces también incluía percepción de sus mismos pensamientos, los mismos pensamientos que debían de expresar. Incluso de las palabras que podían usar. Es cierto que a veces los autores, como se ve en Segunda de Pedro, pues tenían también su propia manera de ser. Cada escritor tenía su propio carácter. El Señor utilizó a cada uno y a veces pues hay lenguaje que unos utilizan que otros quizás utilizan palabras distintas porque es lo propio de cómo eran las personas y el lenguaje que tenían, ¿verdad? Y a veces se puede ver, digamos, la mano humana en esto. Pero finalmente fue el Señor el que al final de cuentas, por el Espíritu, guiaba los pensamientos de ellos, la percepción que tenían los pensamientos, pero cómo tenían que entenderlos y transmitirlos, e incluso a veces guiaban las palabras exactas que debían usar. Por eso es importante que miremos a veces las palabras también que tenemos en el texto. Y al hablar, por lo tanto, de profetas y luego de apóstoles, pues oímos a Dios mismo. Por lo tanto, el Espíritu es el autor de las Escrituras. Antiguo y Nuevo Testamento tienen un autor, el Espíritu Santo. Y además también hay que decir que no se puede separar las Escrituras del Espíritu Santo. Algunos lo hacen. Y a veces incluso hay algunos un poco exaltados, fanatizados, que sencillamente abren su mente para que el Espíritu Santo les guíe y no necesitan tener la palabra cerca. ¡Qué error! Porque el Espíritu Santo está dentro de la palabra. Es el que la inspiró. es el que habla por la palabra. Por lo tanto, cuando estamos predicando la palabra del Señor, el Espíritu Santo está obrando para que esta palabra sea viva y eficaz en los corazones. Luego, en segundo lugar, la evidencia de la inspiración divina en la Escritura. Porque el gran testigo central de toda la Biblia es la persona del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, del tiempo del Señor Jesucristo que lo utilizaba, y el nuestro es idéntico. Lo que han añadido apócrifos a esto están engañados. Los 39 libros del Antiguo Testamento estaban ya en el Antiguo Testamento que utilizaba el Señor. Y que es el que nosotros tenemos en nuestra Biblia. El Antiguo Testamento de Jesús y el nuestro es exactamente lo mismo, es idéntico. Y siempre, sobre todo, la voz autoritativa de Dios. Dios habla a través del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aceptamos el Antiguo Testamento y su inspiración divina porque estamos aceptando a Dios. Aceptamos a Dios, aceptamos a Cristo. Y por lo tanto, aceptamos la inspiración divina. Porque ahí está la palabra del Señor que realmente Él inspiró. Luego, respecto al Nuevo Testamento, los apóstoles también pretendieron justamente la misma inspiración que los antiguos. Por ejemplo, aquí vamos a leer un pasaje conocido que dice así, en 1 Corintios 2, verso 12: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, Pablo sabía muy bien que estaba hablando de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando escribe a los tesalonicenses dice: recibiste nuestro mensaje no como si fuesen palabras humanas, sino como lo que es en realidad la palabra de Dios. Por lo tanto, el mensaje del apóstol, él sabía que era revelación de Dios, eran palabras inspiradas de Dios, y tenía la autoridad de Dios. Y cuando se recibe el mensaje profético, el mensaje de los apóstoles del Nuevo Testamento, pues sabemos que tenemos la verdad de Dios. Y si estas cosas no fueran verdad, lo que escribieron, ¿cómo podían ser cumplidas las palabras de Cristo? Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, pues son palabras de Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y luego lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y sabemos que es verdad y por lo tanto son palabras que se cumplen. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando hace aquella confesión, porque es el portavoz un poco de todo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces recibe una promesa de parte del Señor. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y finalmente, esto no es que está a la puerta del cielo para decir quién pasa y quién no, para pedir el pasaporte, sino tiene que ver con la predicación del Evangelio. ¿Qué hizo el apóstol en Pentecostés? Abrió el reino de los cielos a todo el que creyera, precisamente por la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y efectivamente se cumplió lo que le ofreció el Señor, lo que le prometió el Señor, ¿no? Y luego, después de la resurrección, el Señor dijo a los apóstoles: como el Padre me envió, así yo os envío. Precisamente para llevar adelante, pues, la palabra que les había dado y que tenía que transmitir a otros también. Luego les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retengáis serán retenidos, que para nada tiene que ver con la confesión auricular de los sacerdotes católicos, incluso ortodoxos en ocasiones. sino que tiene que ver con la predicación del Evangelio. ¿Cómo se remiten los pecados de alguien? ¿Cómo se retiran los pecados de alguien? Pues predicando el Evangelio, que tiene siempre dos formas de reaccionar frente a ello. ¿Se cree o no se cree? Si crees, pues hay remisión de pecados. Si no crees, te quedas con tus pecados y los llevas al juicio. Y de esto se trata precisamente. La Iglesia, por lo tanto, es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra de la. Ahí está. Así que la evidencia de la inspiración divina la tenemos en la Escritura, la tenemos en el Antiguo Testamento y también la tenemos en el Nuevo. Y una cosa más antes de acabar. En las Escrituras también tenemos la declaración infalible de Dios. Declaración infalible de Dios. En todas las Escrituras. Es decir, o tomamos toda la Escritura, o no estamos justificados para tomar alguna parte de ella y dejar otras. Esto se hace. Hay cosas que parece que estas son inspiradas y estas otras no. No se puede confiar en nadie que discrimine en las cosas divinas y diga esto es divino y esto no lo es. ¿Por qué? Porque claro, los que afirman esta discriminación entre lo que es de Dios y lo que no lo es, incluso difieren entre ellos en cuanto a lo que prueban, ¿no? Uno dice, esto es de Dios, esto no es. Y el otro dice, no, esto no es de Dios, esto sí lo es. ¿Quién tiene razón? Realmente toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etc., ¿no? Así que cuidado con discriminar en cuanto a los contenidos. Es cierto que hay Escrituras que nos gustan más que otras, o incluso que hay verdades de la Escritura que están, digamos, más arriba que otras en cuanto a importancia. Pero aunque hagamos una especie de jerarquía, digamos, las doctrinas son doctrinas bíblicas y toda la Escritura, aun aquello que nos parece menos interesante, es inspirado por Dios. Y por lo tanto hay que tomarlo muy en consideración. Dios ha decidido hablar y lo que es la Escritura es ciertamente la verdad de Dios. No solamente lo que Jesucristo dijo, aunque él decía que traía palabras directamente de Dios, ¿no? Claro, esto es sublime, por supuesto. Pero todo lo que los demás dijeron, todos los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo, traían palabra del Señor. Dios ha declarado en la Escritura la salvación de Dios. Y la salvación es una realidad de Dios. Lo prometió en el pasado y lo cumplió en Cristo en el presente. Lo que queda por cumplir también será una realidad, porque Cristo volverá en poder y en gloria, y seguramente que todas las cosas vendrán a ser hechas nuevas, como dice la palabra del Señor, por el nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia. Bueno, nos quedan un par de cosas más que hablar acerca de esto, pero como veis, esto es bastante importante. Pues claro, si hablamos de los profetas, de los apóstoles, del Evangelio, etc., no estamos seguros de que realmente son palabras infalibles, inspiradas. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que estudiar la Escritura sabiendo que es la verdad, que Dios habla con autoridad en las Escrituras. Por lo tanto, como sabemos eso, nos ponemos humildemente a disposición del Señor, primero para escuchar y entender, y luego para aplicarlo o enseñarlo a otros. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a acabar con oración. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta historia de la salvación. Realmente, cuando vemos un poco en perspectiva, aun quedándonos cortos, evidentemente, en nuestra cosmovisión de las cosas, pero nos damos cuenta de la grandeza tuya. Porque todo esto que está desarrollándose a través de tanto tiempo, desde que creaste todas las cosas, hasta que finalmente todas las cosas tengan un final, con los cielos nuevos y tierra nueva, donde mueve la justicia. Finalmente estaba en tu plan eterno, y lo has ido desarrollando con inmensa sabiduría a través del tiempo. Y qué maravilla tener ahora el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabiendo, Señor, que el Espíritu que lo inspiró ha recogido la verdad tuya, la historia de la salvación, centrada en la persona de Cristo. La preparación, con todo lujo de detalles, que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos, y luego la persona del Señor que apareció, finalmente que estaba anunciado, y efectivamente se cumplieron estas cosas dichas de él, en los sufrimientos, tú quisiste perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación, y luego las glorias que vendrían tras ellos, que aunque no son completas para Cristo, él te ha recibido, Señor, esta gloria que tuvo contigo antes de que el mundo fuese, pero Señor, todavía queda que realmente venga poder y gloria y pueda poner fin a la historia tal como la conocemos y comience otro siglo de siglos. Así que te damos gracias y queremos, Señor, que tú nos ayudes a adorarte precisamente por esto, a amar más la Escritura y a ser obedientes, porque cuando obedecemos la Escritura reconocemos tu autoridad. Hablas a través de ella para que nos sometamos a ti con gozo y también con una actitud obediente y humilde. En el nombre del Señor Jesús. Amén.